De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque, a una edición muy especial del Enfoque. Corresponde a este lunes, a este 15 de julio. España está de fiesta y todos los ojos están puestos aquí en Madrid porque ya ha empezado la celebración de la Eurocopa, de la victoria en la Eurocopa de Naciones. Por si alguien todavía no se ha enterado, España es campeona de Europa por cuarta vez en su historia. Nadie más tiene cuatro títulos continentales. Nadie más tiene cuatro Eurocopas. El equipo de Luis de la Fuente ha llegado a eso de las 3:15 de la tarde a Barajas y ya están siguiendo agenda. Primero, claro, la institucional. Visitas al rey y al presidente del gobierno. Y después, pues después a la calle. Después a las calles de Madrid, a celebrar con la gente, con los millones de españoles que han disfrutado con esta selección, que ya es histórica, porque es la primera en conseguir, ya digo, cuatro Eurocopas, que se dice pronto. Y es la primera en hacerlo a la perfección. 7 partidos tenía que jugar para ser campeona y ha ganado los 7. Mejor jugador, un español, Rodri. Máximo goleador, un español, Dani Olmo. Máximo asistente, un español, Lamine Yamal. Mejor joven, un español, Lamine Yamal, también. Y vaya joven, 17 años cumplió hace 2 días. Y el mejor entrenador, como no, Luis de la Fuente. Muchos dudaban de él tras la marcha de Luis Enrique, pero ha demostrado que con trabajo, sin hacer ruido, sin hacer demasiado ruido, y poniendo a los mejores, haciendo un equipo con mayúsculas, se puede conseguir, y de hecho ha conseguido, ser el mejor. Ahora mismo, a esta hora, a las 7:02 de la tarde, todo el equipo está en el Palacio de la Zarzuela. Les ha recibido Su Majestad el Rey, la Reina, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía. También estaba por allí José Manuel Rodríguez Uribe, secretario de Estado de Deporte. También estaba la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Y en media hora está previsto que toda la comitiva llegue al Palacio de la Moncloa para saludar al presidente del Gobierno, aunque los tiempos ya veremos si se cumplen o no, no tiene pinta. Y de ahí, de ahí desfile, y ahí llega lo bueno. Desfile en autobús por las calles de Madrid para llegar a Cibeles. Bajarán de Moncloa por la calle Princesa y de ahí cogerán a Alberto Aguilera. Y allí, esperando en Alberto Aguilera, en el centro de Madrid, hay un micrófono de Onda Madrid con Juan Fernández Bobadilla. ¿Qué tal, Juan? Ambiente hasta ahora en Alberto Aguilera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, Javier Fernández, Mardomingo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Bueno, sí, como decías, efectivamente nos situamos en esta calle Alberto Aguilera, que es bastante larga, y concretamente en la boca de metro de San Bernardo, donde, bueno, poco a poco se empieza a concentrar la gente, se empiezan a concentrar muchos niños, muchas familias, esperando a esos héroes de la cuarta Eurocopa que lograron ayer nuestros chicos de la selección en Berlín. Bueno, un autobús que en principio va a llegar a eso de las 8:45, entre las 8:45 y las 8:30 de la tarde. La gente no para de preguntarnos por aquí que a qué hora llegan los héroes, que quieren verlos, que quieren, bueno, pues observar a todos esos héroes que mencionabas tú, a Lamine Yamal, a Morata y a todos ellos. Y bueno, aquí la gente se está refugiando como puede en las sombras, en las pocas sombras que hay en esta plaza, y como digo, esperando a que pase ese autocar con los protagonistas.
Oye, Juan, por cierto, en ese autobús va finalmente también Carlos Alcaraz, que hay que recordar que ganó Wimbledon ayer para redondear el domingo, ¿o no se ha sumado a la fiesta Alcaraz?
Pues creo que sí se va a sumar a Carlos Alcaraz a ese autocar con los héroes. La verdad que no es un buen día para ser inglés, vamos a ser claros, porque ni ayer tampoco lo fue. No, hoy la resaca del día de ayer. Ayer primero conquistando ese Wimbledon Carlos Alcaraz por la tarde y ya por la noche encima haciendo esperar a los ingleses en esa cena que encima, bueno, para ellos sería ya, como decimos nosotros aquí, altas horas de la madrugada, sí. Cenando ahí, que poco más, y era un after aquello.
Sí, 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 desde luego que sí. Gracias, Juan. A las 8 de la tarde volveremos a ese punto, Alberto Aguilera, para ver si ya han llegado o si están a punto de llegar para esa hora los protagonistas del día, que son los campeones de Europa, los jugadores y el cuerpo técnico de la selección española de fútbol. Cuando dejen Alberto Aguilera, bajarán por Sagasta, Génova y entrarán en la Plaza de Colón, donde miles de personas siguieron ayer la final, siguieron el partido, había una pantalla gigante y a esta hora está nuestro compañero del Enfoque de Onda Madrid, César Abadía. ¿Qué ambiente hay en Colón, César? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Pues sí, como dices, aquí en esta Plaza de Colón estamos aquí donde, como bien has dicho, miles de personas ayer estuvieron vibrando con esos goles de Nico y Oyarzábal. Curiosamente también estuvo aquí el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y también el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. De momento, hasta este lugar está llegando la gente a cuentagotas, todos se refugian en la sombra porque el termómetro marca unos 32 graditos y la situación en la carretera es que la policía ya ha cortado el tráfico en Colón con Paseo Recoletos, pero todavía sigue una circulación con normalidad la que conecta la calle de Génova en sentido Jorge Juan, que es la misma que va a hacer el autobús. Por aquí se prevé que el autobús pase sobre, como decía Juan, por ese lugar a las 9 menos cuarto. Aquí yo creo que por Colón estará sobre las 9, muchos que están preguntando por eso, por la hora, que es lo que todo el mundo se pregunta. Y nada, de aquí continuará las calles de Jorge Juan Serrano y llegará, a como bien dices, a esa gran plaza de Cibeles.
Gracias, César. Y el fin de fiesta, como bien nos contaba César Abadía, desde la Plaza de Colón, será en la Plaza de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de la capital, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, animando la fiesta, por cierto, el DJ Wally López, que es también el DJ de esta casa, al que pueden escuchar ustedes todas las madrugadas en la factoría, en Onda Madrid. Esperando a España, en Cibeles, tenemos a otro compañero de deportes de esta casa, Alejandro Gutiérrez. ¿Cómo están los ánimos en Cibeles, Alejandro? Buenas tardes. Está Alejandro en Cibeles. Alejandro, buenas tardes. No tenemos la...
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Cuéntanos, ¿qué ambiente hay en Cibeles, Alejandro?
Hola, Javier. Hola, Javier, muy buenas. Pues como puedes comprobar, esto ya está lleno de gente y es posible que la comunicación sea un poquito complicada en los próximos minutos. De hecho, te diría que la policía ya ha cordonado prácticamente la plaza por 3 de los 4 costados, ha liberado el Paseo del Prado, porque ya por el resto de calles está dirigiendo al público hacia otros lugares del recinto. Aquí ahora mismo el ambiente es total, aprovechamos para mandar un mensaje y para avisar a todo el mundo que quiera venir, que se traiga crema, que se traiga botellas de agua, que venga preparado, porque el calor es sofocante y hay muy poquita sombra. Como bien comentabas, va a estar Wally López, entre otros, también se espera que venga Aitana a esta macro fiesta que ha montado la Real Federación Española de Fútbol, también Almacor, el protagonista de la canción Brillos Platino, que ha sido la oficial de parte de la Federación Española durante toda la Eurocopa y, por supuesto, aunque no de manera oficial, sí oficiosa, el himno que ha acompañado a la selección durante todo el torneo, como es esa canción de Isabel Ayun, Potra Salvaje. Va a estar también la segoviana cantando en este escenario que ya está habilitado aquí en la Plaza de Cibeles. Aproximadamente se esperaba que estuvieran a las 9 de la noche. No sabemos si llegará para entonces el equipo campeón de Europa, pero lo que sí está claro es que se va a amenizar la fiesta durante muchas horas hasta que lleguen los protagonistas de esta historia.
Irán llegando seguro miles de personas a la Plaza de Cibeles, al entorno de Cibeles, también a la Plaza de Colón. Vamos a tener varios compañeros desplegados por el centro de Madrid y llegando a Cibeles, como seguro miles de madrileños, hay otra compañera de Onda Madrid, Esther Juaranz, creo que en un autobús, camino a la Plaza de Cibeles. ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues queríamos hacer el recorrido hasta Cibeles en el autobús con un grupo de jóvenes que van ya ataviados y van directos a la fiesta. Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ¿cómo os llamáis?
Lucía.
Verónica.
Bueno, os veo muy preparadas, con la camiseta vas de rojo y y amarillo, como la selección, con ese España pintado en el pecho, en la cara pintada también. Tú vas con la camiseta de España, tenéis aquí a vuestro amigo que va ataviado también con una bandera alrededor de la cintura. No sé por qué vais tan pronto, qué esperáis encontrar allí en Cibeles. No sé si es la primera vez que vais.
Sí, sí, es la primera vez que vamos. Y pues no sé,
está ya todo lleno.
Todo lleno de gente, pues toda la gente allí celebrándole y a la selección.
¿Por qué vais? Es la primera vez que decís que vais. ¿Por qué os habéis animado esta vez a ir a compartir esta alegría de la selección española?
Pues no sé.
Porque nos gusta el fútbol y pues para celebrar la selección, no sé.
Somos españolas y viva España.
Bueno, vosotras sois muy jóvenes, sabéis que España consiguió su cuarta Eurocopa en los últimos 5 años, pero que ha habido que esperar mucho tiempo desde la primera que logró para verlo. Sois unas privilegiadas porque estáis viviendo, ¿no?, la gente que le gusta el fútbol y le gusta la selección, lo mejor, ¿no?, la mejor etapa.
Sí.
Estaba guay que con esta edad más o menos adolescente podamos ir y así disfrutar de la selección.
Bueno, cuéntame a quién esperas ver, quién es tu jugador favorito de la selección.
Lamine Yamal.
Rodri también me gusta y Lamine Yamal, que ha sido la estrella. Y Nico Williams.
Gracias, Esther Juarán, desde un autobús camino de la Plaza de Cibeles. Estos 4 compañeros van a ser nuestros ojos en la celebración de la selección española de fútbol. Nos irán contando todo lo que pase desde esta hora y hasta que termine la celebración en la Plaza de Cibeles. A partir de las 9:15 de la noche aproximadamente se va a unir también a esta retransmisión especial con motivo de la victoria de la selección española de fútbol, de la celebración por la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa, el compañero de deportes Rodrigo de Pablo, ya les digo, se va a unir al equipo del Enfoque para llevarles a todos ustedes, a todos los madrileños, esa celebración. Después seguimos con el fútbol porque hay más asuntos que contar y analizar este lunes. Empezamos en los juzgados porque esta mañana ha declarado como testigo el empresario Juan Carlos Barrabés, que se habría beneficiado, apuntan las acusaciones, de las presuntas corruptelas de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y en esa declaración Barrabés ha confirmado que efectivamente se ha visto las caras con ella y también con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Lupe Ortiz.
El nombre del presidente del gobierno ha irrumpido en la causa donde se está investigando a su mujer por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pedro Sánchez estuvo en 2 reuniones que ella mantuvo con Juan Carlos Barrabés. El empresario, testigo clave en la investigación, lo ha declarado así ante el magistrado Juan Carlos Peinado. En esos encuentros se habló, según ha explicado Barrabés, de innovación. Es lo único que se ha sacado en claro de una comparecencia que por lo demás ha estado plagada de evasivas. Barrabés no recordaba prácticamente nada de lo que se le ha preguntado, aunque sin duda es importante y llamativo el extremo de la presencia de Sánchez. Los abogados de las acusaciones populares, con Vox a la cabeza, le han solicitado al juez que investiga el caso que cambie la condición de este empresario de testigo a imputado.
Desde el Partido Popular aseguran que esta declaración que nos contaba nuestra compañera Lupe Ortiz es demoledora para el presidente del gobierno. Escuchen.
Utilización de la presidencia del gobierno no para gobernar, sino para hacer negocios o facilitar los negocios de su entorno. Es una inmoralidad, es una absoluta inmoralidad tener un presidente del gobierno anclado en la mentira. Mentira en sede parlamentaria, mentira ante los medios de comunicación, ante las preguntas directas de los medios de comunicación, y mentira, no sabemos si también a su gobierno y a su propio partido.
Y en el Partido Socialista, balones fuera, pese a esa declaración de Barrabés en la que desmiente algunas de las versiones que habían transmitido desde Ferraz o el propio presidente, insisten en lo mismo, que no hay nada de nada, es lo que dice la portavoz de la formación, Esther Peña.
No hay nada, no hay nada. Las declaraciones de ahí siguen conformando y explicando que no hay nada. Lo que sí que hay son 2 informes de la Guardia Civil que señalan que esto debería archivarse.
y en el mundo, aparte de estar maravillados con la selección española de fútbol y con Carlos Alcaraz, que ya les digo, consiguió ayer su segundo Wimbledon, su cuarto Grand Slam, tiene solo 21 años, hay que destacarlo, solo 21 años. De lo que se habla es de Estados Unidos, de la pre-campaña electoral, de la campaña electoral y del atentado que sufrió Donald Trump, el candidato republicano, en un mitin en Pensilvania. Hoy comienza la convención de su partido en Milwaukee con la tensión lógica después de que el que va a ser elegido su candidato a la Casa Blanca haya estado a punto, haya intentado ser asesinado. Luis Mínguez.
Donald Trump ya se encuentra en Milwaukee, donde hoy se inicia la Convención Nacional Republicana. Aunque ha viajado en su avión privado, en las carreteras muchos seguidores esperaban el paso de las comitivas de los delegados en un ambiente de entusiasmo tras el atentado fallido. Concentraciones de apoyo que se repiten en muchas otras partes del país. ¡USA! ¡USA! Trump ha declarado hoy a The New York Post que cree estar viviendo un milagro. Se supone que debería estar muerto, ha dicho. En cuanto a la investigación, el FBI mantiene como hipótesis principal que el tirador, de 20 años y que usó un rifle semiautomático comprado hace unos meses por su padre, actuó solo y asegura que aún no se le puede adjudicar una ideología concreta. El presidente Biden ha vuelto a dirigirse al pueblo estadounidense en un discurso desde el despacho Oval para instarle a resolver sus diferencias en las urnas y no con las balas. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia, nunca, punto, sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. El ambiente político en este país se ha calentado mucho, es hora de enfriarlo, ha dicho Biden. En la cresta de la ola de su popularidad, tras su asesinato frustrado, Trump ha recibido hoy otra buena noticia. Una jueza de Florida ha desestimado el caso en el que se le acusaba de llevarse documentos confidenciales de la Casa Blanca. Es la primera vez que uno de los cuatro casos penales contra el expresidente es desestimado por completo.
Hay más asuntos en este día, en este lunes 15 de julio, que repasamos a las 7 y 16 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Hablaréis seguro después en la tertulia de la reforma de la ley de extranjería y del jaleo que se ha formado en la derecha española con esa ruptura de Partido Popular y Vox tras anunciar los primeros que son partidarios de distribuir a los inmigrantes menores de edad por toda España para que no se hacinen en las Islas Canarias. PSOE, Sumar y Coalición Canaria han registrado hoy, han firmado esa proposición de ley para poder modificarla por la vía urgente. ¿Para qué? Para intentar que el Partido Popular la apoye o bien se abstenga, porque es su última y casi su única esperanza, porque no tiene pinta de que Junts, de que Puigdemont vaya a cambiar de opinión. Noelia Ontoria.
Quieren obligar por ley a las comunidades a acoger menores migrantes que lleguen solos cuando se exceda la capacidad de una administración y confían en hacerlo con el Partido Popular. Sira Rego, ministra de Infancia, Fernando Clavijo, presidente canario.
Toca ahora al Partido Popular porque la pelota está en su campo, es ver qué hace el señor Feijóo.
Después de la ruptura de Vox con los distintos gobiernos, el Partido Popular puede estar más libre para poder alcanzar acuerdos de Estado.
Sin embargo, el Partido Popular exige condiciones, Borja Sémper.
Que declare la emergencia migratoria, que ofrezca recursos y financiación a las comunidades autónomas, que se implique en la gestión de los menores no acompañados, un mayor control de nuestras fronteras. Negociaciones.
La ocupación está sobrepasada en Canarias, Ceuta y Melilla y se prevé que sigan llegando menores este verano. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explica que estos serán derivados en 15 días y, si es necesario, sin acreditar su edad.
Se prioriza que estos que ahora llegan, lógicamente, salgan cuanto antes y que incluso, si hay algún tipo de duda en la edad, pueda ser en la comunidad de destino donde se termine dictaminando.
En Vox, precisamente, se acogían a la falta de medios para hablar de inseguridad. José Antonio Fuste.
El reparto que quieren hacer, en muchos casos, no es de niños, sino que son mayores de edad. Y nosotros no vamos a participar jamás ni vamos a ser cómplice.
PSOE y Sumar dan por perdido el apoyo de Junts, pero intentarán hasta el último momento convencerles por si el PP finalmente rechaza la proposición, que será votada el 23 de julio.
¿Y la apoyará o la rechazará el Partido Popular? Habrá que verlo, porque si escuchamos a algunos de sus líderes regionales, seguramente nos entren dudas.
Su ley de inmigración es una tomadura de pelo, como pretende hacerla. Si van a seguir utilizando el aeropuerto de Madrid-Barajas y a las comunidades y a los municipios del Partido Popular parcheando, lo único que van a conseguir es seguir creando un efecto llamada. Y vuelvo a repetir que mientras no haya integración, este problema no se va a solucionar.
Y tenemos que estar todos a la altura de circunstancias. Hay que jugar al parchís con los gobiernos autonómicos. Es una irresponsabilidad. La misma que mandar sin ningún problema, en base a un chantaje emocional, sin recursos, sin previsión, sin política en origen. Para mí es la misma irresponsabilidad. En este caso, el gobierno de España y Vox.
La presidenta Ayuso y el presidente valenciano Carlos Mazón. Se investiga más asuntos, un nuevo posible caso de violencia de género en Alicante. Un hombre ha disparado presuntamente a su mujer con un arma de fuego y después se ha quitado la vida. De confirmarse, sería la quinta mujer asesinada en menos de 48 horas, Loli Jurado.
La última en Alicante. Familiares de la pareja alertaron a la policía porque no lograban contactar con la víctima. En la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo de ella, rusa, de 33 años, y de su pareja, un español de 36. Según las primeras investigaciones, el hombre habría acabado con la vida de su pareja con un arma de fuego y después se habría quitado la vida. Nadie a su alrededor notó comportamientos que hicieran presagiar el trágico final.
Y yo veía a la chica también salir de allí. Yo nunca he tenido, el chico muy dulce, muy, como que en casa venía muchas veces arriba a arreglarme cosas y a Eddie, claro, la conozco, lo siento por ella muchísimo. Yo salía para el trabajo, me la encontraba saliendo de la casa y una chica normal, vamos.
Aquí en Madrid, la autopsia preliminar confirma que Sara Abigail murió asfixiada. Ocurría en una vivienda de Carabanchel. Su pareja, ya detenida, figuraba en la base de datos Biogen por otro caso de violencia de género.
Había bastante alboroto de gente, las ambulancias, la policía. En sí no se sabía lo que pasaba.
Que sí que se escuchaba lo que le decía la policía, te estás confundiendo, no soy yo.
Ha salido esposado por la policía.
Me siento indignado porque la verdad que el maltrato a la mujer nunca se debe hacer y eso.
El fin de semana suma 3 asesinatos más. En Sabadell, otro hombre apuñalaba a su expareja a las puertas de su casa y delante de sus hijas. En Salou, otro de 86 era detenido por acabar con la vida de su mujer. Y en Buñol, Valencia, hay otro hombre detenido después de apuñalar hasta la muerte a su expareja después de que ella le denunciara por malos tratos. En total, 5 asesinadas en solo 48 horas.
En el minuto de silencio que se ha guardado a las puertas del Ministerio de Igualdad, la ministra, su ministra, Ana Redondo, ha advertido del peligro que hay del aumento de los crímenes machistas durante las vacaciones de verano, porque pues siempre pasamos más tiempo libre. Ha anunciado una campaña informativa para sensibilizar a la sociedad.
Una campaña potente a nivel nacional. En estos días, en esta misma semana, se va a empezar con una campaña de sensibilización porque creemos que efectivamente la sociedad tiene que implicarse y esos entornos que conocen cuál es la situación de muchas mujeres, de terror absoluto, de miedo, que las impide acercarse a una comisaría o acercarse a un juzgado, tiene que ser suplido por esos entornos que conocen y que tienen que responsabilizarse también de ser parte de las soluciones.
Se celebra hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la financiación singular que reclama el independentismo como eje, una financiación que no ha caído bien, una propuesta no ha caído bien en prácticamente ninguna comunidad autónoma. Siguiéndola está Pepe Frutos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, escasos avances en la reforma del modelo de financiación autonómica general, aunque sí en la forma de negociarlo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido la negociación por doble vía, es decir, entre el PSOE y el PP, como pretende ella, y en paralelo con las comunidades autónomas, como reclaman los gobiernos regionales del Partido Popular. Un consejo en el que Cataluña ha sacado a colación su reclamación de una financiación singular, pero la ministra ha circunscrito ese asunto de momento a otro ámbito, el de las conversaciones entre Esquerra y el PSC para la investidura de Salvador Illa. La vicepresidenta y ministra no ve posible el modelo si es en relación a un concierto económico, pero sí lo ve posible si se trata de ahondar en singularidades. La escuchamos y la desconfianza mostrada también por Rocío Albert, consejera de Hacienda de Madrid. Las escuchamos.
Que se puede avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda. Que se puede contemplar, incorporar elementos singulares como ya el modelo tiene. Porque aquí algunos se rajan las vestiduras, parece que no conocen el modelo. Como ya el modelo tiene para Cataluña, considero que sí. Y que se pueden dar pasos de gigante.
Queremos saber cuáles son las nuevas reglas que desde Europa se están estableciendo sobre política fiscal, cumplimiento de las nuevas reglas de cumplimiento fiscal y que todavía tampoco tenemos ninguna información sobre las mismas.
Una desconfianza extensible al resto de las comunidades del PP.
En la Comunidad de Madrid, gracias Pepe, ya está disponible la cuenta digital que permite conectar a los madrileños con la administración regional. ¿De qué manera? Pues a través de dispositivos electrónicos que conoce ya Eva Prat.
Se trata de una aplicación que unifica en un solo espacio más de 100 servicios públicos y 60 trámites que ciudadanos y empresas suelen hacer con la administración regional. A través de ella se puede renovar, por ejemplo, la demanda de empleo, solicitar el carnet joven, firmar documentos o planificar citas. Además, hará mucho más sencillos trámites que son cíclicos, como las matrículas de colegios o el pago de tasas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Desde hoy, desde luego, es una alegría para nosotros contar con una nueva herramienta que parte de la Administración para estar al servicio de los ciudadanos, para ser cada vez una Administración más cercana, más ágil y, lo más importante, más humana. Le recomiendo a todos descargarse ya esta aplicación y empezar a probarla.
La herramienta, que se basa en la inteligencia artificial, ya está disponible en web, móvil y tablet.
Seguimos en la Comunidad de Madrid, en nuestra región. Atentos, atentos en las carreteras, porque durante esta semana van a continuar las obras en la autovía 6 a la altura de Las Rozas, con las complicaciones, Mónica Roncero, que ello implica.
Trabajos que el Ministerio de Transportes está llevando a cabo entre los kilómetros 7 y 22 de esa autovía de La Coruña. Hasta el próximo viernes, las afecciones al tráfico se van a concentrar entre los kilómetros 18 y 22, sentido salida. Desde las 9 de esta noche hasta las 6 de la mañana de mañana se cortará el carril derecho de la calzada principal, mientras que el carril central se desviará a la vía de servicio en la salida 19. Asimismo, a partir de las 11 de la mañana habrá un corte total de la calzada principal, desviando el tráfico por la vía de servicio.
Y la DGT, la Dirección General de Tráfico, después conectaremos con ellos, ha iniciado una campaña de control enfocada en la vigilancia de la velocidad, una de las principales causas de muerte en las carreteras españolas. Nos lo va a contar Gabriel Aldea.
La DGT hace un llamamiento para respetar los límites de velocidad al volante. La campaña que está desarrollando desde hoy y hasta el próximo domingo 21 de julio tiene como objetivo reducir a la mitad el número de víctimas mortales. En 2023 se registraron más de 200 siniestros mortales y la causa fue el exceso de velocidad.
Con una velocidad excesiva, las lesiones como consecuencia de un accidente son mayores porque el impacto, la energía que hay que disipar es mayor, ¿no?
Voluntarios de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos han querido concienciar también a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular sin respetar los límites de velocidad.
Que lo importante es llegar y no llegar 5 minutos antes, porque si quieres correr mucho en caso de accidente, contra más velocidad lleve el vehículo, los sistemas de seguridad ya no funcionan igual.
Yo tuve la suerte que me quedé aquí, he podido desarrollar mi vida, he tenido hijos, tengo una vida plena.
Lo importante es volver, disfrutar de las vacaciones.
Agentes de la Guardia Civil y Policía Local vigilarán tramos de riesgo en vías urbanas e interurbanas, donde hay una alta siniestralidad y se superan los límites de velocidad. Los controles se anunciarán a través de paneles de mensaje o señalización vertical circunstancial.
Y un apunte nada más, domingo, la gente que vaya a ir a Cibeles o que vaya a salir ahora, que lleve agua, crema solar, ya no tanto, porque no va a hacer tanto el sol, pero nos dicen que está habiendo gente, pues eso, que se está desmayando, porque imagínate la que está cayendo.
Hace mucho calor y hay que tomar precauciones, claro que sí. Asuntos económicos en este lunes, Sergio Rodríguez.
Pues propuestas de hoy mismo, Javier. La Seguridad Social propone endurecer el acceso a la jubilación parcial al exigir más años cotizados. Para la jubilación parcial ordinaria sin contrato de relevo serían necesario acreditar 35 años cotizados en vez de los 33 actuales. Para la salida prematura con contrato de relevo fuera de la industria amplía de 2 a 3 años el anticipo, pero a cambio establece en 38 años y medio el mínimo cotizado para su acceso. Actualmente el máximo exigido son 36 años a cambio de salir a los 62 años y medio. El ministro de Economía, Comercio, Carlos Cuerpo, ha anunciado que tiene intención de prorrogar hasta 2025 el Código de Buenas Prácticas Hipotecario destinado a clases medias, cuya vigencia se extiende actualmente hasta el presente, hasta 2024.
Frente a lo que esperábamos hace un año, a lo que anticipábamos con respecto a la evolución de los tipos, esa caída está siendo más lenta de lo previsto y en ese sentido iremos evaluando, por supuesto, la evolución de aquí a final de año, pero hemos anticipado ya la intención de prorrogar este escudo, esta red de seguridad para el año 2025.
También se ha mostrado optimista en alcanzar con el Partido Popular en las próximas semanas un acuerdo para nombrar al nuevo gobernador del Banco de España en sustitución de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato expiró a comienzos del mes de junio. El Gobierno propuso la semana pasada, recordaréis, al actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que fue rechazado por el Partido Popular. Mercadona decide en plena guerra de precios, baja el aceite de oliva un 14% y reduce otro millar de artículos como pescado, pan y pasta. La cadena, según un estudio propio, cifra en 150 euros el ahorro medio para sus clientes al año. Y hablamos también de la economía del fútbol. Datos económicos de la Eurocopa. Ahí van. La federación ingresa 28 millones de parte de la UEFA, que es el máximo porque ha ganado los 7 partidos. Los clubes que aportan jugadores reciben 10.000 euros por jugador y por día, hasta un máximo de 40 días. O sea, 400.000 euros por jugador. Y cada jugador recibirá de prima 400.000 euros. El 47%, eso sí, se lo lleva Hacienda. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha bajado hoy un 0,96 y ha cerrado en 11.143 puntos.